Muy buenas amigos todos. Pedimos una vez más al Señor que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que se haga vida en realidad para que pueda florecer en la vida eterna. Esa palabra de Dios que se hizo hombre por nosotros para salvarnos, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero luego que nos dio sus palabras, nos dio sus mensajes y otros mensajes que están siempre en el Antiguo Testamento, pero que ahora son los mensajes del mismo Jesús venido a la tierra, como estamos viendo en el Evangelio de San Juan. Y estábamos, amigos, en el día pasado, en el versículo 29 del capítulo primero, todavía, en que San Juan Bautista está dando un testimonio sobre Jesús. Primeramente ha dado un testimonio de lo que no es él, y ahora da un testimonio que nadie le ha preguntado, que no es solicitado, pero diciendo lo que es Jesús. Bueno, ya les he dicho algunas veces que propiamente podemos decir que esto es la teología de San Juan Evangelista, del autor del Evangelio, San Juan Evangelista y los que están junto a él, y que aquí, en la voz, en la palabra de Juan Bautista, está exponiendo lo que es Jesús. Lo que es Jesús ya a través de la meditación, de la resurrección, etcétera, y que aquí está puesto como cosas importantes que es Jesús, como dichas en un momento por Juan Bautista, porque le tiene ese cariño, y aquí se nos está exponiendo a todos nosotros como una catequesis inspirada por Dios, que es lo que es Jesús. Y aquí va a decir varios títulos, en unos pocos versículos, desde el 29 hasta el 34. Nos va a decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que existía desde siempre, que es el que bautiza con el Espíritu Santo, y termina diciendo que es el Hijo de Dios. Varios de estos testimonios están como inspirados, podríamos decir, siguiendo al profeta Isaías, que había dicho algunas cosas sobre el Mesías, como lo del cordero llevado al matadero, el siervo de Yahvé, que justificará a muchos y las culpas de ellos las soportará, etc. Y luego, sobre aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia. Claro, entonces bautizará en Espíritu Santo porque está lleno de Espíritu Santo. Pues estos títulos, ya dijimos un poco el otro día, sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sigue diciendo en el versículo 30 que ya había dicho él, porque estaba en comentarios, y esto se ve que sí, lo había dicho varias veces Juan Bautista, era algo que decía que detrás de él viene alguien, era la voz que clama en el desierto, porque detrás vendría alguien que está por encima de mí. Claro, había dicho lo de que no era capaz ni de soltarle la correa de las sandalias siquiera, ni como un esclavo. Y aunque yo no lo conocía, vine a bautizar con agua para que se manifestase a Israel. Aquí está exponiendo cómo el bautismo de Juan, purificando, prepara el terreno para que Jesús manifieste quién es él mismo para Israel. Este nombre del pueblo a Israel, en oposición a los judíos, tiene un sentido positivo. Ve, aquí está hablando Israel, no dice a los judíos, porque San Juan, normalmente los judíos son la parte peyorativa, la parte de los contrarios a Jesús. Estas palabras, porque existía antes que yo, pues está precisamente la esencia de la superioridad de Jesús, porque Jesús apareció en el tiempo después del Bautista, y sin embargo su anterioridad sólo se puede explicar por una existencia absoluta que trasciende el tiempo. La superioridad de Jesús, según el testimonio de Juan el Bautista, no solamente era por la existencia anterior, sino muy importante por el bautismo, la clase de bautismo que iba a realizar. Un bautismo en el Espíritu, no solo un bautismo en agua que era algo simbólico, sino una realidad de que iba a dar el Espíritu Santo, porque estaba lleno de él. Y dice Juan Bautista que vio al Espíritu bajar del cielo como una paloma y posarse sobre él. Es decir, son frases que habían quedado en una realidad que había contado Juan Bautista, que no dice aquí, no lo relaciona juntamente con el bautismo de Jesús, sino en una ocasión que otros evangelistas pues lo ponen después del bautismo. Pero sí, él se dio cuenta, Juan Bautista tuvo esta experiencia divina, esta experiencia mística, de ver que el Espíritu de Dios se poseía totalmente de esa persona, de Jesús, y por lo tanto podía luego infundir a otros el Espíritu y bautizar en el Espíritu. Y por eso atestiguaba, termina este testimonio, de que Él es el Hijo de Dios. Aquí pone, en esta versión, es el Hijo de Dios. Hay otras versiones que dicen el elegido, según lo que decía el profeta Isaías. Podíamos decir que Juan Bautista es muy difícil que dijera el Hijo de Dios, exactamente, sobre todo como nosotros lo entendemos, bajo el misterio de la Santísima Trinidad, sino elegido de Dios, totalmente poseído por Dios. Y bueno, entonces una cosa es, diríamos, lo que Juan Bautista quiso expresar, y otra cosa es lo que Juan Evangelista, el evangelista, ya sí puso el título trascendente, que trasciende todo lo humano, de Hijo de Dios. En el versículo 35 va a comenzar como otro día, diríamos como otra etapa, es posible fuesen algunos días, pone al día siguiente, pues otro, diríamos, otro momento, otro paso de expresión, de manifestación de Jesús, en que va a ser la búsqueda de algunos de los apóstoles, la llamada a algunos de los apóstoles. Pero primeramente recordemos algunos de estos títulos que se han ido diciendo hasta ahora en el Evangelio de San Juan, y que luego dirá tantos títulos de Jesús, que es la luz que brilla en las tinieblas, el pan que ha bajado del cielo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Él es la verdad y Él es sobre todo el amor.
Yo soy la luz que brilla en las tinieblas, yo soy el pan que ha bajado del cielo, yo soy tu amigo, el que no te abandona. Soy el Cordero que quita los pecados, yo soy la luz porque andas en tinieblas, soy la verdad porque andas en pecado, yo soy amor porque tú me desprecias. Soy el Cordero que quita los pecados, yo soy Jesús, el Hijo de Dios Padre. Yo soy la luz que brilla en las tinieblas, yo soy tu amigo, el que no te abandona. Soy el Cordero que quita los pecados.
Todas estas cosas, todos estos títulos, lo irían comprendiendo los apóstoles, los discípulos de Jesús, poco a poco. Pero aquí ya, como una catequesis que está dando el evangelista, va a exponer ya la llamada a varios discípulos, que es posible que se hicieran en días sucesivos, quizá poco a poco, pero que aquí están expuestos varios, y además con respuestas grandiosas hacia Jesús, respuestas que irían madurando y que sobre todo la comunidad cristiana lo interpretaría plenamente después de la resurrección de Jesús. Pero cuando Juan el Bautista, diríamos sin egoísmos, quiere exaltar a Jesús, ahora quiere no solamente exaltarlo con su testimonio, sino que generosamente sus discípulos les incita a algunos de ellos a que le sigan. Y por eso, viendo pasar a Jesús, dice: ahí está el Cordero de Dios. Y aquellos discípulos, dos de los discípulos, dice, dos discípulos siguieron a Jesús. Estos dos discípulos, uno de ellos dice luego a continuación que era Andrés, el otro no dice el nombre, por lo tanto, pues todos creemos que era el mismo Juan Evangelista, que era discípulo del Bautista. Y le siguieron a Jesús. Jesús seguía, entonces se volvió y le dice, bueno, ¿qué buscan? Y le respondieron, maestro, rabí, que significa maestro, porque ya eran manifestaciones de lo que luego le dirían. Lo que luego le dirían ya está puesto aquí al principio para que nosotros, sobre todo, esta es la conclusión que se hacen los entendidos, los que escuchaban el Evangelio como catequesis, pues estuvieran dispuestos para manifestar estas grandes verdades desde el principio, para que nosotros al encontrarnos con Jesús, al ser nuevos discípulos, le podamos decir maestro y estemos dispuestos a aprender lo que Él nos va a decir. Y entonces le dijeron también, ¿dónde resides? Y Jesús le dice, vengan y vean. Y fueron y vieron dónde residía y se quedaron con Él aquel día. Y Juan Evangelista, claro, porque es el que lo escribe, se cree que claramente esto es histórico, porque se acuerda hasta de la hora. Esto es un dato que tiene que haber sido alguien que haya estado allí precisamente. Dice, eran las 4 de la tarde. Es difícil conciliar esta narración como narración histórica de la llamada de Jesús a estos primeros apóstoles con la que van poniendo los otros evangelistas, llamada a Pedro y Andrés cuando están en la barca, luego Juan y Santiago, etcétera. Quizá lo más fácil de responder siempre es que hay dos cosas. Una, en primer lugar, que no hablan de una manera histórica los evangelistas, como siempre les decimos, sino de una manera pues catequética, lo que les interesa para la catequesis, para explicar que así como fueron llamados los apóstoles, así Dios nos puede llamar a nosotros y tenemos que saber responder y decirle maestro y luego decirle, en fin, todas estas cosas hermosas que ahora iremos viendo que le dicen los otros apóstoles que le siguen a Jesús. Otra manera, como digo, otra cosa que se suele responder siempre es que tuvieron varias llamadas. Una es la llamada primera, luego otra llamada, la definitiva, y quizá pues en medio hubo momentos en que iban a casa por un tiempecito y luego Jesús les volvía a llamar, hasta llamarles definitivamente y hasta escogerles quiénes eran los que iban a tener que seguirle continuamente. Pues bien, el caso es que sí parece bastante histórico lo que cuenta aquí el evangelista, por eso de que señala hasta la hora. Y esto es indicativo de que le gusta decir algún dato concreto de que esto fue así. Pero luego sigue un orden, diríamos, más catequético, para explicarnos cómo un apóstol tenía que seguir a los demás, es decir, y llamar a otros. Y así, por lo tanto, pues nos sigue contando cómo Andrés, que era uno de los dos que siguieron a Jesús primero, pues fue a llamar a su hermano Simón Pedro, que se llamaba Simón. Aquí dice hermano de Simón Pedro. Y claro, encuentra a su hermano Simón, ahora sí, y le dice, hemos encontrado al Mesías, que se traduce Cristo. Ven, aquí San Juan va traduciendo palabras que las dice en el idioma primitivo, por ejemplo, Mesías. Mesías es una palabra que en griego no se decía Mesías, era Cristo. Y por lo tanto lo traduce lo mismo que antes cuando ha dicho rabí, que significa maestro, lo cual quiere decir que San Juan Evangelista recordaba palabras de su idioma primitivo y se lo iba traduciendo en griego a los que estaban por allí, que sabían más bien griego, tenían toda la literatura, la cultura griega, los de Asia Menor, y así se lo traducía. Y Andrés conduce a su hermano Simón Pedro a Jesús. Y Jesús entonces le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas. ¿Ves? Otra vez traduce, que significa piedra. El hecho de que Jesús cambiase el nombre a Simón, para ponerle Pedro, esto se solía hacer de dos maneras, diríamos, o por dos causas. O porque alguien demostraba una autoridad sobre una persona, y entonces le cambia el nombre, y ponerle el nombre a otro es significar que tiene autoridad sobre esa persona, o porque le marca un cambio de función en la persona, que es lo que pasa con Pedro. Porque desde ahora va a ser como la base de la nueva economía, es decir, del nuevo sistema de salvación, de la gracia. El nombre se relaciona con las cualidades de la persona, y será la base, Pedro, la solidez de esta nueva idea o de esta nueva organización, podríamos organización interna, externa de la gracia. Y dicen los entendidos, algunos, que esta palabra cefas, que significa piedra, pues no existe ni en hebreo ni en griego como nombre, sino que es como un apodo inventado por Jesús para caracterizar a Pedro y a su misión. Y en el versículo 43 comenzamos con otro día, al día siguiente. Ya les he dicho que todo esto es posible que sea al día siguiente o no, o a los dos días, pero hay un seguimiento hasta 8, hasta ser la semana, al día siguiente y luego ya dos días después, por el hecho de que esto es como una nueva creación. Lo mismo que en el Génesis estuvo la creación de del mundo, del universo, ahora es una creación de la gracia, una nueva creación que está realizando Jesucristo. Y se encuentra, dice, con Felipe, cuando se disponía a marchar a Galilea, y ahora Jesús es el que toma la iniciativa y le dice, sígueme. También hoy va encontrándose Jesús a muchos, y podemos hacer una pequeña reflexión tranquila, como quizá a mí y a ti, amigos, Jesús también nos dice, ven, sígueme. Nosotros sigamos como Felipe, como San Felipe, que le siguió a Jesús entonces. Y aquí no dice mucho de él, que luego lo dirá en tres ocasiones, hablará de él en el Evangelio. Aquí solamente dice que comenzó a ser apóstol, es decir, que se encuentra con su amigo Natanael y le dice, hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Bueno, estas proclamaciones, como saben, es muy difícil que desde el principio ya dijera que eran el Mesías. Como hemos dicho, son calificaciones de Jesús que pone al principio el evangelista en boca de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, que es lo que quisiera que todos nosotros dijéramos, y que al final, según iban conociendo a Jesús, luego se lo dirían de verdad. El hecho es que aquí habla de aquel que describe Moisés en la ley. Es posible que aquí se hable del libro del Deuteronomio, allá en el capítulo 18, por el versículo también 17-18, en que hablando, se supone como que es Moisés, aunque está hecho, claro, tiempos después, dice, el Señor me respondió, tienes razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande, A quien no escuche las palabras que pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas, y el profeta, etc. Así que aquí habla de un profeta especial, y quizá pues estaba en la mente cuando se hablaba del Mesías, que ya lo había dicho Moisés en la ley. Y Felipe le dice a Natanael, le precisa que Jesús es hijo de José, natural de Nazaret. Esto, pues, le quería decir con algo ya en particular, porque Natanael parece ser que era de Caná, que están más o menos a unos 12 kilómetros, y por lo tanto, pues, quizá de nombre por lo menos le podía haber oído hablar de él. Sin embargo, Natanael responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque parece ser que Nazaret era un pueblo pequeño, sin importancia, pero que hasta en las mismas escrituras, pues hablando del nacimiento del Mesías, hablan como de Belén. Y más tarde San Juan, allá en el capítulo séptimo, por el versículo 42, pues en cuanto que la multitud estaba dividida por lo que se decía de Jesús, pues algunos decían, hablando de que no podía ser el Mesías, porque dice, ¿no dice la escritura que el Mesías viene del linaje de David y de Belén, la patria de David? Y claro, a Jesús todos le conocían porque era de Galilea, es decir, era de Nazaret, pero no de Belén. Y por lo tanto, pues tenían todas estas dudas. Y sobre todo, pues porque también la tradición judía esperaba la venida del Mesías como de un modo misterioso. Debía nacer de una manera misteriosa y quedarse escondido hasta el día de su manifestación. Eran, pues, tradiciones que había allí. Y entonces luego, pues, reconocerían que quién sería el Mesías. Y por ello, como los de Nazaret y los cercanos, pues, conocían a los que creían que eran los padres de Jesús, a José y a María, y conocían su familia, pues, entonces no podía ser el profeta anunciado porque ya le conocían demasiado y el Mesías tenía que ser venido de una manera misteriosa. Pues bien, este era Natanael, que así actuaba como lo normal que se suele actuar en el sentido humano. Todavía no conocía a Jesús. ¿Y quién era Natanael? Bueno, pues hay muchísimos que dicen que sería el apóstol San Bartolomé. Esto porque no vuelve a salir Natanael, sale al final también, después de la resurrección de Jesús. De nuevo Juan nombra el grupito de apóstoles o de discípulos que están allí con Jesús cuando se aparece Jesús finalmente, y está Natanael entre ellos. Y seguramente dicen que como en las listas de los apóstoles siempre aparece Felipe y Bartolomé, y aquí está Felipe y Natanael, que era como su amigo, pues es muy posible que Natanael fuera el nombre y Bartolomé fuera el apellido, porque la palabra Bartolomé, el Bar significa hijo, y por lo tanto Bartolomé era como hijo de Ptolomeo. Podía ser el nombre completo, podía ser Natanael, hijo de Bartolomeo, de Ptolomeo. Así que por lo tanto, luego a muchos les llamaban por el apellido, que era el hijo de Ptolomeo. Bartolomé. Bien. Entonces le dice Felipe, así que Felipe sigue siendo como apóstol. Ven y verás. Esto es lo que hay que hacer. Ven y verás. Y entonces Jesús ve acercarse a Natanael y dice una cosa muy hermosa sobre él. Ahí tienen un israelita de verdad, una israelita sin falsedad. Esta es una alabanza de Jesús, pues importante. Así que aquel hombre le estaba alabando a Jesucristo en el momento de llegar. Más bien que israelita, la palabra israelita parece ser, dicen los entendidos, que no se usaba, sino quería decir a un hombre digno de verdad de ser llamado Israel. Es decir, que Israel sí es un hombre grande, un hombre que diríamos que es el que pertenece a Yahvé, el que escribe el nombre de Dios sobre su mano. Ese es el hombre que reconoce a Yahvé como único y verdadero Dios. Así pues, Israel era el nombre que indicaba la elección divina del pueblo santo. Es el que es fiel a Yahvé, el nombre que recuerda la alianza entre Dios y su pueblo, y a causa de esa alianza, Dios se había comprometido a proteger a su pueblo, pero exigía también una fidelidad absoluta a su ley y especialmente abandonando los ídolos. Y esto es lo que quiere decir que que era fiel y sin falsedad, porque el que no tiene engaño, el que no es falso, pues quiere decir el que sigue plenamente a Dios, totalmente, que no se encuentra mentira en él. La mentira aquí pues significa el que es el adorar a otros ídolos, el que por fuera parece que es del pueblo de Dios y sin embargo por dentro en su corazón no es verdaderamente de Dios. Y entonces pues le pregunta a Natanael: ¿de qué me conoces? Y Jesús le dice: antes de que te llamara Felipe te vi bajo la higuera. Quizá esto de bajo la higuera, dicen algunos, que era un sitio donde se solían poner los que eran maestros de la ley. Es posible que Natanael o Bartolomé pues fuera maestro de la ley, es decir, que supiera más de leyes. Y por esto respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Es una invocación importante, importantísima, en la que tenemos que ahondar, y que quizá pues Juan Evangelista es como realiza el final de todas las proclamaciones que han ido haciendo los discípulos de Jesús, y cómo es como un proceso de ser de este discipulado, de caminar junto a Jesús y caminar encontrando a Dios, encontrando quién es Jesús, para que nosotros proclamemos con Natanael, proclamemos con la Iglesia que verdaderamente Jesús, que es nuestro Maestro, es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entre las ideas que San Juan Evangelista, el Evangelio, nos va diciendo en este capítulo, en esta segunda parte del capítulo, es que para llegar a un verdadero conocimiento con Jesucristo tenemos que ir a Él. Venid y lo veréis. Primero se lo dice Jesús, cuando quieren saber quién es Él, dónde vive, venid y ved. Luego también lo mismo le dirá Felipe a Natanael: si quieres saber quién es, cómo es ese Mesías, ven y lo verás. Y Natanael llegó a Jesús y lo vio de una manera tan grande, dando testimonio de Jesús, que dijo: este es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Lo más grande que se puede decir, el testimonio más grande que se puede decir de Jesús. San Pablo nos enseñará que nadie puede llamar a Jesús verdaderamente Señor si no es bajo el influjo del Espíritu Santo. Con ese influjo del Espíritu Santo, sobre todo adquirido por la práctica, es decir, por el tiempo de estar con Jesús, es como al final él, con los demás apóstoles, dirían verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Así nosotros, terminando ya este programa, digamos de verdad: Jesús es Señor.
Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor.
Que nosotros, amigos, podamos proclamar el señorío de Jesús sobre nosotros, el ser Hijo de Dios, el Rey verdadero, sobre nuestra vida, no solamente con las palabras, sino con los hechos. El próximo día seguiremos aquí. Por hoy, adiós a todos.